Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y Casado viaja en unas horas a Ceuta tras conocer la imputación de Cospedal en la operación Kitchen. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Un Pablo Casado que irá a comprobar de primera mano cómo está la situación en Ceuta después de que anoche la oficina de asilo cerrara con más de 500 peticiones de inmigrantes para no ser expulsados de España. A Casado se le volverá a preguntar qué le parece la imputación de una de sus mayores valedoras políticas. La que fuera exsecretaria general del Partido Popular está imputada junto a su marido, López del Hierro, y tendrá que declarar el próximo 29 de junio. El juez la investiga por malversación, cohecho y tráfico de influencias. La imputación se ha sabido mientras Ignacio López del Hierro comparecía en la investigación que se está llevando a cabo en el Congreso. Por la tarde, cuando era el turno de la exsecretaria general del PP, la Cámara había suspendido su comparecencia, aunque ella se ha presentado.
¿Ha sido aplazada la comparecencia?
Que me alegro mucho que ustedes se hayan enterado. Pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada.
¿Puede avisar usted al portero mayor?
Hombre, claro que tengo la obligación de comparecer. Es que si no me vengo aquí, tengo un problema. Y yo, francamente, no encuentro motivo.
Es que aquí ya no hay ni democracia ni nada. Esto es lo que quieren, es tener abierta esta comisión 5 meses. Y que así no se hable de los indultos y se hable de esto. Si es lo que quieren.
En cuanto a la pandemia, España ha superado ya las 80.000 muertes por coronavirus, aunque algunos organismos públicos cifran el dato en más de 126.000. Sin embargo, la vacunación está ayudando a que la incidencia se mantenga estable o directamente baje. Encaramos el jueves con 118 casos por cada 100.000 habitantes y gracias a esta mejoría, gobierno y comunidades han acordado un documento de cara a la nueva normalidad. Sandra Senjo.
Vuelve el ocio nocturno a las comunidades con una incidencia inferior a los 150 casos hasta las 2. Si está por debajo de 50, podrá abrir hasta las 3. Carlos es propietario de una discoteca.
Para un sector que estamos al borde de la ruina, que llevamos 15 meses sin actividad, pues es muy preocupante que nada más se amplíen una hora más al resto del ocio.
En cuanto a la hostelería, el horario se amplía hasta la 1 y se dejará de servir a las 12. Eso sí, el nuevo semáforo de riesgo será de obligado cumplimiento y los interiores deben cerrar en las comunidades con una incidencia superior a 150. Madrid ha dicho que no va a hacerlo y así ha respondido la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Las DAC son de obligado cumplimiento, ya lo saben, lo hemos dicho en numerosas ocasiones y también lo saben las comunidades autónomas.
Por encima de los 150 casos tampoco está permitida la vuelta de los eventos multitudinarios. Por debajo, hasta 10.000 personas en exteriores y 5.000 en interiores. Un plan que además de Madrid se ha aprobado con los votos en contra de País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia. Se hará efectivo en cuanto se publique en el BOE.
Y te doy un par de apuntes más sobre la pandemia. En Canarias, hoy se empieza a vacunar a la población de entre 30 y 39 años en la Isla del Hierro. En el resto de España habrá que esperar un poco más. Además, en la Comunidad Valenciana, hoy se anuncian las medidas que van a entrar en vigor el lunes. Entre ellas, el fin del toque de queda, la reapertura del ocio nocturno y los nuevos horarios de hostelería y comercio no esencial. Además, el domingo, en Baleares, no hay toque de queda, por lo que la semana que viene no habrá ninguna comunidad con esa medida en vigor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Carlo Ancelotti ya es nuevo entrenador del Real Madrid y ha sido presentado desde el Santiago Bernabéu, un Santiago Bernabéu que está en obras ahora mismo. El italiano, que ya ha sido recibido por Florentino Pérez, ha firmado por 3 temporadas en la que será su segunda etapa en el conjunto blanco.
Tengo muy, muy buen recuerdo de los 2 años que he pasado aquí, los títulos, la relación que he tenido con todos. Ahora tengo más confianza con las personas que trabajan aquí, con el presidente, con José Ángel, con todos, con la afición también, que me ha querido mucho en el periodo que me quedé aquí. Entonces, es todo más claro, tengo menos incertidumbre, más confianza.
Por otro lado, el Girona ha goleado 0-3 al Almería y pone pie y medio en la final del playoff de ascenso a Primera División. En Vigo, la Fiscalía pide 8 años de prisión al jugador del Celta Santi Mina por una presunta agresión sexual. Y en Francia, Benzema ha vuelto a jugar con la selección 5 años después y ha fallado un penalti, pero hizo un partidazo. En Roland Garros, Carreño, Davidovic y Paula Badosa pasan a tercera ronda, mientras que Bautista, Andújar, Munar y Martínez han caído eliminados. Y por último, en baloncesto, el Real Madrid se ha impuesto 75-81 al Gran Canaria y ya está en semifinales de la Liga Endesa. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Hacemos radio en directo y acompañamos a los que están en el turno de noche y acompañamos también a los que comienzan a despertarse ahora con la alarma de las 5 de la mañana retozando un poquito en la cama. ¿Eso que tanto odia Herrera? ¿Que la gente sea camastrona? Bueno, pues hay mucha gente que me cuenta que a esta hora están ahí dando alguna que otra vueltecita antes de pegar el salto de la cama. Yo eso lo entiendo y eso lo apoyo, pero no se lo voy a reconocer a Herrera. En cualquier circunstancia, tenemos la responsabilidad de ponerle las calles cada jornada desde la cadena COPE en este programa de radio que hacemos en directo y más en este jueves 3 de junio de 2021. Estoy profundamente contento porque un gran amigo mío, Alberto, está sano y salvo, se ha curado del coronavirus, le han tratado muy bien en el Hospital General de Calatayud. Y oye, ha pasado el coronavirus con nota, ya está en casa. Y como él, hay un montón de ponedores que han sido salvados por nuestra sanidad. No hay palabras para dar gracias lo que están haciendo nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, los doctores, los médicos, la gente de nuestra sanidad. Un abrazo enorme y las gracias eternas y sinceras por todas las vidas que estáis salvando y por todo lo que estáis haciendo. Y precisamente con esta historia es con la que yo quiero poner la segunda calle positiva del día, porque esto no es una noticia curiosa, esto es una historia de vida, una historia real. Sabemos de sobra que los sanitarios son unos auténticos héroes por todo lo que han trabajado este año y medio, y que quizá en muchas circunstancias a lo mejor ni siquiera nos merecemos. Pero es que después de todas las horas que han echado, después de realizar labores que igual no les tocaba, pero que hacían igualmente porque se preocupaban por nosotros, bueno, pues después de todo eso, lo que han tenido que aguantar y demás, no dejan de sorprendernos.
¿Para el colesterol me tengo que tomar mis pastillas?
Sí.
Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, mi fiebre, mi malestar general, me tengo que tomar un paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado, pues ya está.
Bueno, pues así, con ese sentido del humor, como si fuese una azafata o un profesor, se dirigía un sanitario del Suma 112 a los recién vacunados en el Wanda Metropolitano, en Madrid. Les recordaba lo que tienen que hacer, lo que no, desmintiendo bulos, aclarando dudas. Es verdad que el vídeo, que es más largo, no tiene ni un segundo de desperdicio. Aquí lo hemos editado, lo hemos cortado por trocitos para que lo puedas escuchar en directo. Pero con esa alegría y con ese carisma, seguramente después de llevar varias horas de turno, tiene incluso tiempo para dar las gracias. Es espectacular lo que está haciendo este sanitario.
Y ahora sí me van a permitir que me ponga un poco más serio para despedirme, porque me encantaría darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes, porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo, pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna.
¡Qué grande! Hace que lo complicado parezca sencillo y eso es maravilloso, quitar el miedo a la gente, tranquilizar, decir que esto va a salir bien. Y eso es fundamental en la vida, el positivismo. Desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles, de verdad que no nos vamos a cansar nunca de agradecer a los sanitarios y a todos los que han estado luchando en primera línea contra la pandemia su incansable labor. Han salvado vidas. Y si ellos, después de todo lo que han pasado, son capaces de seguir, bueno, pues ayudándonos y encima con esa alegría, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de devolverles el favor? Simplemente cumpliendo con nuestra obligación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo a este jueves 3 de junio de 2021, Santos, Carlos Luanga y compañeros mártires de Uganda y Paula Consagrada. Estamos contándote las cosas que nos quedan por ofrecerte hasta las 6 de la mañana, antes de que aparezca Herrera, pero antes quiero recordarte que en la primera hora estábamos hablando, bueno, pues de historias que no dejan de sorprendernos. Resulta que el 2020 ha sido el peor año de la década en seguridad vial. Te aseguro que es muy llamativo porque en 2020 estuvimos muchos meses encerrados y el tráfico en carretera disminuyó considerablemente, hasta un 25%, nos han contado que se redujo la movilidad media en todo el año. Aún con esas, resulta que la mortalidad en carretera superó un 17% las estadísticas previstas. Según el estudio, han aumentado los fallecidos por no llevar el cinturón los conductores que circulan a mayor velocidad e incluso a muchas personas que han perdido la confianza para conducir después de la pandemia. Claro, hay temor de que esto empeore de cara a este año. Por eso Javier Llamazares, que es el presidente y director general para Seguridad Vial, nos ha explicado en COPE cómo la pandemia ha podido afectarnos tanto para que tengamos esos datos.
La pandemia en todos los aspectos psicológicamente ha afectado mucho a todos los ciudadanos y, bueno, pues exceso de velocidad, las distracciones también, el estrés, también has comentado un dato, pues que muchos conductores han estado bastantes meses sin conducir y cuando han ido a coger el volante, pues bueno, les daba miedo, han perdido habilidad en la conducción y bueno, son variables que efectivamente han conllevado a bueno, también más uso del vehículo privado, como comentabas también, descenso muy considerable del transporte público, que eso también bueno pues ha conllevado a pues a cifras como estabas comentando, que pensábamos que iban a ser todavía un descenso de accidentalidad muchísimo más pronunciado con ese gran descenso de movilidad.
Y si el 2020 ha sido malo, ¿qué podremos esperar para este 2021? ¿Debemos preocuparnos?
El 2021 veremos esos datos que comentabas, posiblemente aumenten y aumenten considerablemente, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ahora justo en diferentes medidas que se está aplicando. La Dirección General de Tráfico, el Gobierno de España, está trabajando mucho en ciertas medidas, como la tramitación de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Ya se ha aprobado el reglamento de vehículos de auxilio en carretera, se ha aprobado la señal luminosa V16, también reforma del reglamento de circulación para la protección de los usuarios vulnerables. Se está trabajando en la Dirección General de Tráfico una estrategia de seguridad vial 2021-2030, es decir, diferentes estrategias en las cuales el Gobierno está trabajando, que posiblemente haga también que el impacto no sea tan grande.
Esperemos que no lo sea, por eso es importante recordar que todos debemos pues ser prudentes en la carretera, que hay que cumplir con cosas tan sencillas como ponerse el cinturón de seguridad, es vital, o simplemente respetar los límites de velocidad. Son las 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos acostumbrados a ver series y películas en las que los protagonistas pues son policías, pero policías de verdad. Pero es cierto que no es tan habitual que estos guiones los escriba un policía real, un policía de verdad. Bueno, pues en unos segundos vamos a hablar con David Carrasco. David trabaja en la comisaría de Alcobendas en Madrid, pero una de sus pasiones es la escritura y también, por supuesto, la lectura. Ha publicado varios ensayos y está a punto de editar un nuevo libro que tiene pinta de ser de los que engancha en cuanto empiezas a leer. A ver qué nos puede adelantar este poliponedor que se llama David Carrasco. Miguel P., buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué más tenemos que hacer antes de las 6?
Pues tenemos una nueva dosis de diversión con el Grupo Risa. Hoy vienen con aire histórico y es que llega el aniversario del desembarco de Normandía. A partir de aquí, imagínate lo que puede pasar. Yo no me lo perdería.
Genial, es fundamental. Igual que yo no me voy a perder el tiempo que nos espera para el día de hoy. Tenemos ganas de que entre de verdad el verano, porque no terminan de subir las temperaturas ahí para tener que quitarnos ya las camisetas y ponernos cómodos.
Con el pecho al aire, ¿no?
Tanto como eso, ¿no? A lo mejor tú sí, pero yo no. Pero en cualquier cosa, un poquito ya de calorcito, ¿no?
Bueno, pues seguimos con esa inestabilidad que estuvimos en mayo y que nos acompaña en estos primeros días de junio. Se esperan lluvias por todo el norte peninsular, salvo en Galicia, y posibles tormentas en Cataluña. Y luego también vamos a tener precipitaciones y algunas tormentas en el este de Castilla-La Mancha y Andalucía, y puede que en Madrid también caigan algunas gotas. Este tiempo solo afecta a las temperaturas en el norte, donde bajan un poquito, mientras que en el resto de la península se mantienen. Y en Baleares, día ligeramente nublado, pero sin lluvias, que sí van a hacer acto de presencia en Canarias.
Muchas gracias, Miguel P. Ahora mismo en Facebook somos 40.213 los ponedores que le han dado al me gusta. No a seguirnos, a me gusta. Necesitamos un empujoncito, a ver si llegásemos con dos, me conformo. 40.215, dos ponedores que le den ahí a me gusta en nuestra página de Facebook. Y oye, yo me iría a partir de las 7 de la mañana más feliz a la cama. Así que te animo a que le des ahí a me gusta. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Soy ponedora.
¡Hombre!
De la cama.
¡Hombre!
Y escucha Pulpo.
Muy bien,
por la mañana y con Bea me río.
Buenos días, Pulpo.
Y ahora he hecho
a todo el equipo. Soy Carlos de Toledo.
Hola, Carlos.
Bueno, que he estado una temporada desconectado.
¿Y eso?
Sin escucharos por causas de fuerza mayor, pero otra vez estoy aquí enganchado a la rosca.
Me alegra.
Que vengo de Valencia ya, dirección Madrid. Venga, que nos seguís haciendo las noches muy amenas y que bueno, que nunca nos faltéis y que sepáis que soy ponedor diplomado dos veces.
¡Ole!
Y con mucho orgullo.
¡Ole! Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Mensaje que nos dejes ahora, lo escucharemos mañana viernes aquí en directo en Poniendo las Calles. Y ten clara una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
5:16, hora menos en Canarias. Gracias, José León, por darle a Me Gusta. Gracias a Daniel Molina Pérez por seguirnos y por darle a Me Gusta. Y a Emilio Blanco de COS. ¿Una serie de televisión de un ponedor, Miguel?
Pues Antonio Espinosa Gómez nos recomienda Hijos de la Anarquía. Me encantó la serie. Y Custodio Pérez Espinosa dice, soy más de radio, pero el otro día empecé a ver, por casualidad, El Método Kominsky. La recomiendo.
Genesis sonando en la cadena COPE en Poniendo las Calles, así es como se llama este programa de radio, que perfectamente se podría llamar a partir de ahora Poniendo las Lavadoras. ¿Cuánta gente se tiene que levantar ahora pronto a ahorrarse un poquito en el recibo de la luz? La verdad que hay un montón de ponedores que hoy están, bueno, pues compartiendo sus series de televisión favoritas. Hay fiebre en España por series de televisión. Ya da igual que te pongan un capítulo y que a la semana siguiente esté disponible el siguiente, la gente está enganchada. Y los ponedores hoy, con esa gentileza, con esa amabilidad que les caracteriza, están compartiendo esas series que no nos tenemos que perder.
Sí, Juan Di López Torres dice, Vikingos. Nosotros ponemos las calles y ellos ponían los mares. Y Eliseo Renuncio dice, hola Pulpo, yo veo Dos Vidas. Me viene muy bien para la siesta. No me entero de nada, pero duermo como Dios.
Bueno, hay un montón de ponedores también que nos están siguiendo hoy por primera vez. Les damos las gracias. Ponedores que, dice Pulpo, no sabía que estabas en la cadena COPE. Yo te escuchaba en Cadena 100. Por favor, Miriam, llevo ya aquí 6 años, 6 temporadas. Te doy la bienvenida y te animo a que nos sigas escuchando para ayudarnos a poner las calles. Que a las 6:10 le doy la del Pulpo Herrera y te aseguro que hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles para levantar todo el país, ¿eh?
Sí, Juan Ibote Morán dice, el diario de Noa, preciosa, la he visto varias veces. Un saludo desde Almendralejo, sois geniales.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que nos puedes mandar cuál es tu profesión, qué estás haciendo en este momento, sobre todo si estás currando, estás en el turno de madrugada. Hay un montón de gente que lo está haciendo y nos gusta hacer nuestra ronda de ponedores donde mencionamos la actividad que estáis ejerciendo en este momento. En facebook.com/poniendolascalles nos puedes contar cuál es tu actividad y a eso de las 5:30 aproximadamente te leemos para que todo el mundo sepa que España no deja de producir. Mira, hace unas semanas nuestro amigo y colaborador del programa, Jorge Casesmeiro, nos estuvo hablando de policías que Bueno, pues que además de cumplir con su función, velar por nuestra protección y seguridad, pues en su tiempo libre se dedican a escribir. Sabíamos que había muchos más de los que hablábamos ese día en concreto, pero no nos esperábamos este aluvión de mensajes. Resulta que David Carrasco Núñez, que tiene 37 años, que es residente en un pueblo de Madrid llamado Talamanca de Jarama, que ejerciendo su trabajo en la comisaría de Policía Nacional de Alcobendas, pues oye, también le apasiona la lectura y le apasiona escribir. Bueno, ha escrito diversos relatos y actualmente tiene dos libros publicados, Camina conmigo y Atolladero. David Carrasco Núñez está poniendo las calles con nosotros. David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Gracias por el madrugón. Yo no sé si esto es muy común en ti o si esto forma más por tu profesión como policía o por tu pasión como escritor.
Lo de la escritura, ¿te refieres?
El madrugón, sobre todo.
El madrugón, bueno, sí, sobre todo por el tema de los horarios que tenemos con la policía, sí.
Ajá.
Porque para escribir siempre se puede levantar uno más tarde.
Claro, tú en la policía no puedes elegir tu horario.
No, puedo elegir algunos, el turno de, por ejemplo, de lunes a viernes, pero en el que estoy yo es turno rotatorio y cuando toca por las noches, toca por las noches.
Oh, qué bien. Oye, aquí admiramos mucho la labor de la policía y siempre pedimos el máximo respeto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo estamos perdiendo es un poco, ¿verdad?
Bueno, se agradece, sí, pero bueno, me imagino que eso entra en la persona de cada uno. O sea, que habrá algunos valores que estén perdiendo, pero después quien, como tú dices, quien tiene el respeto por la policía y por la otra persona, no, eso no lo ha perdido nunca.
Claro que sí, David.
Pero
bueno,
sí.
Hoy hemos venido a hablar de tu libro, como diría el maestro, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco cómo y cuándo surge en ti el amor por la literatura. Esto no es muy común.
Vale, a ver, bueno, lo de leer me ha venido ya desde muy pequeño, porque uh-huh. Mi padre leía mucho, al final no es que me lo inculcase, sino que al final de verlo en casa, al final pues lo mamas.
Claro.
Y entonces empecé a leer y al final pues, claro, primero para escribir tienes que fomentar un poco la lectura, la imaginación, la palabra. Uh-huh. Y al final, gracias a un amigo que fue en 2014 o algo, me propuso, dice, oye, uh-huh. ¿Por qué ya que no te metes aquí en un blog y empiezas a escribir algún relatillo? Y al final de escribir relatillos, cada relato era un poco más largo, y al final dije, pues mira, tengo algunas ideas, pues como lo tengo como un hobby, como en mi tiempo libre, pues empecé a escribir y a dar forma ya a lo que hay.
Qué bueno, David. ¿Y lo que escribes son cosas que te inventas, cosas que te imaginas y las quieres compartir o son cosas que a lo mejor te ha tocado vivir?
No, hombre, por ejemplo, el primer libro, Camina conmigo, es bastante real, porque es de las vivencias de una persona que en un principio es un odio hacia el perro y después pues, lo que demuestra de todo el amor que le da el animal y todo lo que pasa y la tragedia que le pasa y lo que le ayuda a este animal a superarlo. Y al final es un poco imaginación en cuanto a personajes y la historia en sí, pero no deja de tener un trasfondo real de lo que se vive día a día.
Muchas veces, o muchas personas, muchos artistas, pues, se dedican en su profesión a hacer cosas que a lo mejor no se podrían dedicar de manera normal. Muchas veces se han escrito auténticas obras maestras en cuanto a canciones porque a lo mejor sentían mucha vergüenza, mucho corto de decírselo a otra persona. Y con eso han construido una gran canción. Yo no sé si a ti, David, te ocurre lo mismo cuando te enfrentas a un folio en blanco y te pones a escribir y a soñar y a evadirte y reflejas historias que son francamente bonitas.
Sí, por ejemplo, lo que te digo, en el primer libro, en el Camina conmigo, al final es como una especie de homenaje, pues a... Yo, por ejemplo, que tengo mascotas, he tenido perro siempre y me gusta mucho, pues alguna especie de homenaje pues para dedicarle al final a esos seres que te lo dan todo sin pedir nada a cambio. Y al final la historia la tenía en la cabeza y fue escribir y eso, y querer contarlo. Sobre todo de que me gustase. O sea, era una historia que a mí me gustaba y digo, pues si me gusta a mí puede que le guste al lector.
Claro. La profesión de policía es francamente dura, ¿no? Y escribir y leer. Yo no sé si esto también te sirve para evadirte o no tiene nada que ver.
No, pues al final sí, cuando estás trabajando después quieres llegar a casa y lo poco que te deje la familia, porque como también ahí con los niños y todo lo que te dejan, al final leer es evadirte. Si irte a otro mundo... Y imaginarte ahí, ya cuando vuelves a la realidad, pues bueno, por lo menos has disfrutado de un parón. Pero
Qué grande. Oye, hay que contarle a toda la comunidad de ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, y habrá muchos compañeros que ahora mismo que estén sabiendo y que estén descubriendo a un policía, a un compañero que escribe, que se dedica a escribir, y que encima ese libro que nos mencionas, el Camina conmigo, fue un trabajo que fue un bestseller. Yo no sé si tú te esperabas algo así.
No, yo la verdad es que, o sea, en un principio lo bueno es que lo escribí sin presión, era porque era como un hobby, me gustaba, no tenía ninguna fecha límite y escribía pues cada día lo que me apetecía. Y al final, cuando salió, pues mira, tuve mucho apoyo de familiares, amigos, y al final, a ver, a mí la historia me gustaba. Yo sabía que la gente, pues que la gente, si a mí me ha gustado, iba a transmitirle ese sentimiento que puse en el libro, pero la verdad es que me sorprendió la acogida que tuvo.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo no sé si es muy complicado enfrentarse a un folio en blanco o a una pantalla en blanco, si cuando tienes que hacerlo ya tienes claro desde el principio lo que vas a poner, o las ideas te van surgiendo a medida que vas escribiendo y vas soñando y te van viniendo ideas.
Claro, sí, o sea, las ideas sí las tengo. Lo que viene a ser, la estructura, pero después a la hora de darle forma, te puedes poner enfrente del teclado y decir, madre mía, dice, ¿y ahora cómo cuento esto? Y la verdad es que tuve días. Había días que me salía a lo mejor escribir dos o tres folios y otros días que la mente se colapsaba y claro, que a descansar toca, ¿sabes? Pero sí, pero no es tarea fácil. Pero lo bueno es que es bonito, porque dices que es una historia que quiero contar y hasta que no termine no voy a parar.
Uh-huh. David, yo me imagino que por tu profesión, como policía nacional que eres, habrás tenido mil historias de todo tipo, positivas, negativas, sí, de miedo, de riesgo. Yo no sé si las utilizas para relatar y luego convertirlo en libros.
Pues es verdad, por desgracia, sí, en esta profesión se ve tanto el lado malo como el bueno de la gente.
Claro.
Pero y a la hora la verdad es que no, entre lo que lees y lo que ves, eso más o menos va fomentando un poco con la imaginación. Y ahora la verdad es que aunque no lo quieras, no puedes evitar plasmar o, ¿sabes? O que te influyas un poco a la hora de relatar. Uh-huh. Pero por ejemplo, ahora sí, el último que he escrito ha sido un poco novela negra, que bebe un poco tanto del cine que ves, de los libros que lees de novela negra y de lo que vives día a día. Uh-huh. Al final no puedes evitar que todo te influya.
Bueno, después de Camina conmigo, publicaste Atolladero. Esto
Exacto.
es un trama que surge en un atasco, es decir, que surge en un hecho normal de la vida cotidiana de una gran ciudad, pero que se va enrevesando y lleva a los protagonistas a sentir este atasco como un purgatorio de sus pecados y de forma de ser. Yo aquí tengo la sensación que sigues confiando en parte en la buena gente. ¿Voy por buen camino o me estoy equivocando?
Sí. De hecho, el libro es una historia coral en que al final se estructuran los personajes que están implicados en el atasco y de cómo al final pues cada uno tenemos lo que viene a ser nuestros demonios internos, pero que al final pues conseguimos o luchar con ellos o vivir con ellos y al final se impone la bondad que cada uno lleva dentro.
Uh-huh. Está poniendo las calles con nosotros David Carrasco Núñez, es un policía nacional, es un escritor, es un tío que me está cayendo francamente bien y que encima tiene la suerte de recomendar libros en web que son especializadas en literatura. Cuéntanos un poco esa faceta que también es importante y sobre todo cuéntanos esas web donde también podemos ver tus calificaciones.
Sí, pues esto empezó, bueno, ya... Aparte de escribir relatos de los libros, digo, pues ya que soy tan amante de la lectura, digo, pues me gustaría poner mi granito de arena con otros autores. Y fue contactar concretamente con la página que el libro leo y directamente me aceptaron como para reseñar, les mandé un par de reseñas, les gustó y me dispongo de una lista, elijo unos libros, me los mandan, los leo y doy mi opinión. Y eso, quieras o no, pues al final ayuda para el... Porque más que eso, el boca a boca, al final es una reseña y te influye mucho, ¿sabes? Uh-huh. Para la hora de elegir una lectura.
Uh-huh. Yo no sé, David, si tienes algún género que sea tu preferido o más o menos te lees todo lo que cae en tus manos.
Mira, pues me leo todo lo que cae en mis manos, pero si tengo un género que es... Pues la verdad es que así, al final dices, mira, tengo que desconectar de alguna forma y mejor que devorar libros, que uh-huh. ya no sé dónde meterlos. Pero uh-huh. novela negra sí, es un género que me llama mucho.
Es lo
y
que más
todo,
te llama,
o sea, leo mucho, me gusta mucho, uh-huh. si un buen thriller no... Nunca está de más.
Qué bueno.
Pero al final sí, al final devoro libros, sí.
Uh-huh. Ahora ya sabemos que hay un tercer libro que ya está, vamos, a las puertas de que se pueda disfrutar en las tiendas. ¿Qué es lo que tiene de especial tu próximo trabajo? ¿De qué va?
Pues ese, porque los dos primeros, fíjate, con todo lo que me gustaba la novela negra, yo pensaba que el primer libro que iba a escribir iba a ser novela negra. Al final vino Camila conmigo, vino Atolladero y la idea de novela negra quedó relegada hasta ahora. Y al final así es una novela negra que transcurre en Nueva York y al final es una historia que de la noche a la mañana se me ocurrió y fui a escribirla, pero cada día la iba hablando más giro argumental hasta que salió algo que la verdad es que cuando terminó ni me lo creía yo porque tenía una idea, pero no me gustó mucho más el trabajo final.
Qué
y
bueno.
Está ahí ya terminada y a la espera pues de que la coja.
Claro que sí. ¿Y cuándo crees que va a estar en el mercado? Te lo digo porque ya verás la gente que va a preguntar, porque claro, luego está el tema de la solidaridad de un compañero que hay que apoyar. Y yo me uno a ello. Cuéntanos, ¿cuándo crees que va a estar en el mercado?
Pues yo creo que antes de que acabe el año estará, porque este verano quiero moverlo y lo más seguro es que ya le he hecho las correcciones pertinentes, le he hecho ahí más de una relectura y o sea, yo creo que para antes de que acabe el año segurísimo que estará ya y se pueda disfrutar, y yo encantado.
Qué bien. Mira, este programa de radio que se emite todos los días, salvo la madrugada del sábado al domingo, que está Radio Carlitos Deluxe y el Grupo Risa, Poniendo las Calles, se emite todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Entonces, ahí, David, piensa en la cantidad de gente que lleva la vida al revés, pues porque no concilia el sueño o sobre todo porque hay mucha gente que está trabajando. Pero además, somos uno de los programas más descargados de la web de COPE, de encope.es. Y eso es porque hay muchísimos jóvenes que también nos escuchan. A mí me gustaría, David, que les animaras a leer, que les cuentes por qué es importante leer. ¿Qué se están perdiendo si no leen todo lo que tienen que leer?
Pues mira, es que es tan simple como que si no leen se están perdiendo, están quedándose solo en este mundo, están perdiéndose mil mundos que hay detrás de cada libro. Y es que es la historia que quieran, novela negra, romántica, ciencia ficción, o sea, da igual, pero que lean. O sea, que lean y que descubran que al final sin todas las penurias que pasamos en el día a día, con un buen libro desconectas y se lleva mucho mejor. O sea, que al final el leer tiene... O sea, es que no tiene que tener justificación el no leer, ¿sabes?
Qué bueno,
aunque sea
15
minutos cada día, aunque sea un libro al mes, pero leer.
Sí. Bueno, y también lo que se aprende, hay juegos de frases maravillosas que hay gente que escribe con una dulzura y con una delicadeza increíble y otros que van a saco y eso me gusta muchísimo, ¿eh?
No, claro, al final es que el leer es, yo qué sé, el respetar a la persona que ha dedicado tiempo a ese libro y que, como dices tú, que es que al final las frases que pone a lo mejor son frases que vienen de su día a día o de lo que ha pasado y quiere que otras personas pues al final que lo bonito es compartir esa experiencia, te guste más o te guste menos, pero compartirla.
Qué grande. David, aparte de Policía Nacional y un buen lector, creo que eres coleccionista. Lo que no sé es qué es lo que coleccionas.
Pues mira, colecciono de toda la vida, coleccionando cómics, figuras, que vamos, que yo no sé si un día mi mujer me echará de casa, porque aquí ya no hay espacio ni para dónde meterlo, pero al final quien tiene esa pulsión interna no puede parar, o sea que nada, si me ves un día en la calle con unos cuantos cómics es que ya a veces algún solidario me acoge.
Qué bueno, David. Oye, ha sido un placer conocerte, yo te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles, son horas muy complicadas. ¿Cómo es una madrugada de un policía nacional?
Bueno, pues llevarlo si no hay trabajo, que de una forma u otra siempre lo hay, pues yo en mi caso, por ejemplo, siempre me acompaño en libro a todos sitios y si me puede el alma, pues dedico esas horas de hasta que termina el turno a leer un poco o si me viene alguna idea, pues a escribir de alguna forma, siempre que lo permita el tiempo libre.
David, en algún momento, en alguna situación, alguna persona que requería de la presencia de la Policía Nacional, ¿has tenido que consolar, has tenido que dar la mano y animar desde el punto de vista humano, desde tu punto de vista personal? ¿Has tenido que ayudar así a alguien?
Sí, mucha. Y se agradece después el digamos que la voluntad de la otra parte, pero al final sí, el servicio humanitario ese, al final está por dentro y lo más importante ya no es por el sueldo ni nada, sino el ver el agradecimiento en los ojos de la otra parte.
Claro.
Eso sí.
Y eso te llena, ¿no, David?
Claro, al final te llena porque ya no es que sea tu un trabajo para ganarte la vida, es que ya ves que es algo, un gesto como persona, ¿sabes? Que es que te gustaría que tú lo tuvieran contigo, si algún día tienes tú también el día malo.
Qué bueno, David. Y lo que no más cuenta es por qué te has hecho policía y no te has quedado directamente, yo qué sé, en una gran editorial.
No, pues al final, mira, como mi padre también es policía, pues al final también lo vi, decidí eso y mira, y al final lo bueno es que puedo compaginar las dos cosas. Y al final la escritura para mí, como es un hobby que no tengo la presión de que es un medio para ganarme la vida, lo hago ya a mi aire, lo hago con más ilusión y al final pues estas historias que creo.
Maravilloso, pues Ponedor, quédate con este nombre. David Carrasco Núñez trabaja en la Comisaría de Policía Nacional en Alcobendas, le apasiona la lectura y la escritura y hoy pues nos ha ayudado a poner las calles hablándonos de sus obras Camina conmigo y Atolladero, y en breve, antes de que acabe el año, nos ha prometido que tendrá una tercera. David, mil gracias y de verdad, viva la Policía Nacional.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias, hermano. Muchas gracias. Seguimos aquí, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
No quiero que me vuelva a ocurrir. Yo me he quedado sin fuerzas. Luchando por ti, el mundo se me hundió. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Siento fuera de sitio, andando por ahí, sin saber qué hacer.
¡Qué canción tan bonita! ¡Qué canción tan bonita! ¡Qué emoción escuchar a José María Granados, a José María Guzmán, que a toda la banda, a los Cadillac! ¡Qué bonito recordar esas canciones con estos mensajes de emoción! Si puedes, y a lo mejor hace mucho que no lo haces, manda un mensaje de cariño a tu mujer, o a tu marido, o a tus hijos. En este momento, a las 5:35 de la mañana, sorpréndeles. ¿Es tan importante decirle a la persona que quieres que le quieres? Hazme caso, de verdad, le vas a hacer sentir francamente bien. Son las 5:35 de la mañana, las 4:35 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y estamos hablando de series. Esto es un no parar de llegada de mensajes. Pero ¿cuánta gente en España está despierta y cuánta gente está aquí en la cadena COPE? Esto es increíble.
Es impresionante, no paran de llegarnos mensajes. Eli Rodrigo nos da los buenos días y dice que le encanta La Casa de Papel, El Cuento de la Criada, Gambito de Dama y La Mejor Patria, genial, para su gusto.
Genial. Dentro de un rato subiremos el podcast de este programa y no va a sonar solamente lo que has escuchado en la radio, ahora mismo en estas dos horas de radio de 4 a 6 de la mañana, no. Es que estamos metiendo palabras infiltradas.
Sí, es una palabra escondida que metemos entre una conversación, entre una música y que tienes que intentar encontrar, tienes que intentar localizarla. Porque cada día de la semana, de lunes a viernes, metemos esa palabra y todas tienen, bueno, durante la semana, esas palabras tienen una misma temática semanal. Y estas son playas de España. Los ponedores que quieren llevarse un premio tienen que localizar esas palabras que no han sonado en el directo, apuntarlas y decirnos cuáles son, enviándonos una nota de voz al 662-942-605 y así nosotros el lunes anunciamos al ganador y le mandamos su premio.
A las 6 menos 10 de la mañana yo doy la del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza Herrera en COPE a partir de las 6. Claro, ahora como Gonzalo Zavalla está en el equipo de Carlos Herrera, siempre nos da algún que otro adelanto de lo que nos va a contar Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
Entonces dices que sí.
Que sí, efectivamente, tenemos mucho que contar, pulpo, como siempre te vengo contando, pero es que es verdad, tenemos muchas cosas que explicar a los oyentes. Por ejemplo, vamos a empezar el programa contándole a la audiencia las novedades que ha anunciado Sanidad para la nueva normalidad. Son medidas que afectan a la hostelería, al ocio nocturno y a los eventos multitudinarios. Y tiene su miga, porque dependiendo de la incidencia que tenga cada comunidad, se podrán hacer unas cosas u otras. Y conviene saberlo porque con las vacaciones a la vuelta de la esquina, mucha gente que tenga en su comunidad todo abierto puede llegar a la comunidad vecina y encontrarse un panorama muy diferente. Así que a partir de las 6 toca estar atentos. Vamos también a responder preguntas que se pueden hacer los oyentes en cuanto a la vacunación, como por ejemplo, ¿cuál es la comunidad que más está vacunando? ¿Las que menos? ¿Cuántas personas tienen pauta completa? ¿Cuándo estará toda la población vacunada? Pues esas preguntas las contestamos en un rato.
Oye, fundamental que vacunen a los camioneros, a los transportistas, que se quejan y con toda la razón del mundo, que han sido un gremio y son un gremio esencial, y muchos se quejan de que no están vacunados, ni les han avisado, ni nada. Y esto no puede ser, que se la están jugando viajando por toda Europa y moviendo mercancías, y esto es algo muy serio y es vital, ¿eh?
Totalmente. Esto lo hemos hablado ya otras veces. Hay colectivos que parece que son esenciales cuando estábamos todos con el agua al cuello y ahora...
No nos olvidemos, ¿eh? No nos olvidemos de ellos.
Estoy totalmente contigo, pulpo. Y además hoy las risas están aseguradas porque viene Joaquín, leyenda del Betis.
¡Hombre, por favor! Este tío es un crack, ¿eh?
Es un crack, es un absoluto crack.
Es un crack.
Y además acaba de sacar un libro, se llama Vivir con Arte. Enseña un poquito su visión para vivir con alegría, que además yo creo que está muy bien porque con los tiempos que hemos pasado y con los que todavía estamos pasando, claro, pues un poquito de dosis de Joaquín no viene mal, ¿eh?
Claro. Pues nada, estaremos pendientes de lo que suceda en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar. De ponedor nos convertimos en fósforo y en fosfonauta y disfrutamos de la radio y más con vosotros. Así que, Gonzalo, que tengas un día genial.
Muchísimas gracias, pulpo. Te mando un abrazo.
Otro, cuídate mucho. 5:39, 4:39 en Canarias. A esta hora hay un montón de gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y si no, que se lo digan a Emilio J. España, que es un cántabro del Valle de Cayón, que está desayunando hojaldre en este momento y que ya está listo para salir a trabajar en una fábrica de BSH en Santander.
También Aida Saiz Zapater, también desde Santander, trabajando por la seguridad.
Jesús Rabadán dice que está currando en este momento en Pamesa Cerámica. Dice, pero pulpo, ante todo, soy ponedor.
Salvador, un educador que trabaja en un centro de reinserción de menores infractores y que nos escucha todos los días de camino al trabajo.
J.A. Gómez Ballesteros dice que está currando ahora mismo en el mantenimiento y saneamiento de maquinaria.
Ángel Ramírez Vicario, aquí uno de la placa blanca, currando en Estepona.
Genial. Rosalía Núñez dice que es una ponedora insomne que cada día espera a las 4 de la mañana para escuchar a los ponedores. Saludos a toda la comunidad.
Gema Muñoz nos saluda desde Urgencias del Hospital de Toledo, Virgen de la Salud.
Carmen Espinosa está recién jubilada, dice, pero Pulpo, me sigo conectando a vosotros todos los días. Soy y seré ponedora. Gracias, Carmen.
Jesús Vicente Esteban, os escucho todas las mañanas desde el camión, desde Pucela.
Buenos días, Pulpo. Soy David Cidoncha Cabeza. Soy un agricultor que te escucha a diario mientras cuido mis árboles frutales. Genial los agricultores, por favor.
Emilio Cuesta Chacón, por la A4, a la altura de Valdepeñas. Salgo de lunes a viernes desde Valencia a Bailén, desde las 10 horas hasta las 7, con paquetería de Segur. Muchas gracias por todos esos buenos ratos que nos brindáis todos los integrantes del equipo. Sois unos fenómenos.
¡Qué grande! ¡Claro que sí! Ava Galem dice que está trabajando en el turno de noche de una piscifactoría junto al mar en Castellón. Manda saludos a toda esta impresionante comunidad de ponedores. Gracias, Ava.
Gustavo dice que toda la noche con la rosca camino a Málaga.
Y mi último mensaje, que no el tuyo, dice, pues Pulpo, yo me llamo María Izquierdo, pongo a las calles llevando a chicos discapacitados que están postrados en una silla de ruedas. Te vamos escuchando.
Y Joaquín Román Salmerón, desde Alcázar de San Juan, Ciudad Real, os escucho camino al trabajo en fabricación de traviesas ferroviarias.
Los mensajes de ronda que no han sido leídos hoy porque ya no tenemos más tiempo, los leeremos mañana viernes aquí en directo en la cadena COPE. A esta hora es el momento de la temática musical de la semana. Hemos elegido bandas sonoras de series de televisión que nos conquistaron el corazón. La de hoy pertenece al año 2003. Se estrenaba una serie que ha marcado a toda una generación, Los Serrano, la genial comedia dramática que se emitió en televisión durante 8 temporadas y tuvo un total de 147 episodios. Eso es una serie que nos contó la vida de una particular familia madrileña en la que los protagonistas estaban interpretados nada más y nada menos que por Antonio Resines, Belén Cuesta, entre otros. Esto es una comedia que tuvo un final impactante y que está volviendo a coger fama gracias a las plataformas de streaming. Por cierto, de esta serie nacieron grandes actores y músicos como, por ejemplo, Fran Perea, que se encargó de poner voz al tema principal que tantas veces hemos tarareado.
Bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Playa de Papagayo.
Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar. Y aquel disco de los Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toreé iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a este jueves 3 de junio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Y por qué no echarnos unas risas con ellos? Con Fernando, con David y con Óscar Blanco, el Whopper. El grupo Risa en Poniendo las Calles.
¿Cómo estáis, distinguidos ponedores de calles? Bienvenidos al jueves. Bueno, hoy amanecemos hablando de historia, porque el domingo se cumplirá el 77 aniversario del desembarco a Normandía. Bueno, pues hace 2 años, ahí está, la sintonía del desembarco a Normandía, que es la de Roberto Gómez. ¡Ay, qué bonito! Bueno, hace 2 años, Herrera nos contaba un sucedido, un hallazgo de ciertas grabaciones que yo creo que deberíamos volver a escuchar.
Después de 75 años del desembarco de Normandía, se han localizado las cintas originales que recogen el sonido de aquel hecho histórico. Eran grabaciones de audio originales del desembarco de Normandía. En ellas, dos de los periodistas de guerra más importantes de todos los tiempos narraba lo que los soldados aliados se fueron encontrando en las playas francesas. El sonido de aquellas dramáticas y cruciales horas de la historia.
Pues atención, queridos ponedores, porque el equipo de investigación del Grupo Risa pudo hacerse con esas grabaciones originales donde aquellos dos periodistas narraban los episodios del desembarco. Sonido histórico aquí en COPE. Escuchamos.
Saludos cordiales, muy buenas tardes. Estamos en la playa de Omaha. ¡Qué bonito espectáculo en esta coqueta playa de la costa francesa!
Atención, José María.
Sí, sí, don Luis.
Estoy con Winston Churchill, te escucha.
Ponle los cascos, ponle los cascos.
Atención, Winston.
Don Winston.
Buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes.
La que estamos liando, ¿eh?
Qué bochornoso espectáculo, ¿eh? Oh. Mira, ahí están 12 CDRs.
No.
Digo, dos alemanes. Perdón.
No, José María, los CDR todavía no existen, cambio.
Bueno, don Winston, hay que parar esto.
Perdón, José María, sí. Estoy aquí a mi vera con Adolfo.
Ponle los cascos.
Auriculares, sí. Sennheiser.
¡Don Adolfo!
Buenas noches, José María. Aquí el Tercer Reich.
Perdón, paramos la guerra porque hay gol en las Gaunas. Marca el Logroñés.
¡Gol del Tato Abadía, José María! 1-0 gana el Logroñés.
Oye, José María, ¿yo qué hago? ¿Sigo aquí o vuelvo al búnker?
José María, tengo a Margaret Thatcher.
¿Pero cómo vas a tener a Margaret Thatcher si es una cría?
Pero promete.
Compañeros técnicos, falta Ángel Expósito. ¡Localizadme a Ángel Expósito!
José María, está en Cúcuta.
Bien, pues devolvemos la conexión, hacemos un alto en el camino, paramos la guerra, volvemos de inmediato.
Ese es, querido Luis del Olmo, el sonido original. ¿Te acuerdas, verdad?
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. ¿Cómo no me voy a acordar? Si cumplíamos nuestras bodas de plata en antena en aquel año, que no recuerdo el año que fue, pero ¿sabes? Estábamos ahí con todos los ejércitos norteamericanos, estaba el japonés, estaba también el ejército de Armada Invencible española, y bueno, salió un gran testimonio de radio, oculto durante mucho tiempo, y ahora pues lo hemos podido disfrutar de nuevo, ¿eh?
Bueno, pues era el año 1944, yo soy Adolfo, te saludo, Luis. Y
hombre,
también
y
saludo, eso es, a todos esos ponedores de calles.
Olé.
Esos que hacen, que ponen en marcha un país. Esos que se levantan y que pronuncian dos palabras. Adolfo Arjona. Qué bonita manera de empezar el día. Queridos ponedores, hasta mañana, que tengáis un buen día. Y nos escuchamos en el espejito de Herrera Carlos mañana a las 11:30. Adiós.
Grandes, muy grandes, como siempre, el Grupo Risa echándonos unas risas con ellos los jueves aquí en Poniendo las Calles. Son las 6:10 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, es que yo me hace mucha gracia, ¿qué quieres que te diga?
Sí, Margaret Thatcher tiene 5 años y dice, bueno, sí. Pero promete.
Ay, es que sobre todo con esa velocidad te sueltan unas paridas que no te esperas y es que no puedes reaccionar, pero bueno.
Qué risa, por favor. No lo había oído yo esto.
Esto es brutal, Herrera. Y es que tampoco hacen daño a nadie. Nos echamos unas risas y hay que seguir disfrutando, jolín. Ay, bueno, Herrera, hoy te doy la primera, más que nada con ese temazo de Bruce Springsteen que llegaba al número uno en 1985. Es que este disco, el Born in the USA de Bruce Springsteen, tenía unos temazos increíbles, de verdad, ¿eh? Y esta canción es fundamental en ese disco, porque, fíjate, fueron 7 sencillos los que tuvo ese disco, 5 de ellos número uno, y esta fue una de ellas.
Sí, pero no es una de las canciones
ya te lo noto, sí, te lo
más
noto.
Significativas de sí, Springsteen. Sí. Habiendo sido un número uno, sí, cualquiera sí. Diría que es un número uno.
Tú sigues disparando tú, claro.
Con toda sinceridad,
escucha, si yo tus silencios ya los sé interpretar perfectamente. Y esa risita, pues más todavía, claro. Esa es la risita que a los políticos les da mucho miedo. Porque significa muchas cosas.
Siendo ay, pillín.
Que te hemos pillado, ¿eh? Que te hemos pillado. Bueno, vamos a cambiar de tercio a ver cómo me respiras con esta canción de Susy 4. A mí me encanta esta canción, Herrera.
Sí. Sí, a mí me gusta mucho Susy 4.
Hoy cumple 71 años, ¿eh?
Y sigue por ahí tocando el bajo y haciendo cosas, ¿no?
Toca todo lo que puede y le va muy bien, además.
Yo siempre cuento que ella se llama 4 de verdad.
Sí, sí, es verdad.
Sí, que no es que lleve un Audi 4, no. O que sean 4, o que diga...
¿Qué coño tendrá que ver que tenga un Audi o que tenga tracción 4?
Pues se llama 4 porque su padre se llamaba, era italiano y era 4.
Sí, sí, en concreto se llama Susan Kay Quattrocchio. Y esta mujer nació en Detroit, en Michigan, y es una tía que además convirtió el rock, mezclándolo con el glam, en una composición musical que suena francamente
muy
bien.
Muy bien, muy bien.
Y esto suena un 10. Luego hay otro temazo de esta formación musical que siempre me emocionó. Y además en Cadena 100 cuando lo poníamos yo me acuerdo que el teléfono se nos caía y el fax, fíjate, los oyentes nos mandaban faxes y nos preguntaban por el título de esta canción. Mira qué pasada. Qué buen rollo de canción, Herrera.
Ah, es maravillosa. Tropezando.
Tropezando, efectivamente. Luego el pelo que llevaba esta mujer, este corte de pelo que marcó tendencia, ¿eh? Marcó
¿Este
tendencia.
Tropezando de qué año es?
Es del 74.
Fíjate, yo hubiera creído que era del 79, ya casi 80, fíjate.
No, es anterior. Luego, esta canción tiene alguna que otra versión diferente, pero esta es la contundente. Esta es la remasterizada. A ti no te gusta que te pongan canciones remasterizadas, pero bueno...
Bueno, a ver, yo... Me pongo ahora mismo, me juego pues, una comida en bigote a que yo pongo la versión original y una remasterizada y no se sabe distinguir.
Bueno, yo me dejaría perder porque pagar una comida en bigote hay que tener un presupuesto importante.
No, que va, bigote es muy accesible.
¿Sí?
Vale, sí, no. Es muy accesible. Uh-huh. En la relación calidad-precio es...
Es excelente, las cosas como son, ¿eh?
Excelente.
A mí esta canción da como felicidad, te dejas llevar, el día va avanzando, ahora comienzas tú. Es una canción que te anima y que te da vida y esto mola.
Eso es.
Oye, ¿saludaste a los pescaderos de mi parte?
Ayer no fui, voy el sábado, o sea que... Porque el sábado sí me acerco, que tengo que echar de comer a unos amigos.
Y... ¿Echar de comer? Pero vamos a ver, que no vas a Faunia, joder. Sí. Echar de comer. Es que no tiene respeto por
una
nadie,
de esas
tío.
Cosas donde se mete la ropa sucia. Ahí les echo, y se lo echo ahí, así.
Les pones el bol y que se lo vayan distribuyendo a lo largo del día, ¿no?
Exacto.
¡Qué barbaridad, Herrera! Bueno, te voy a pasar esta notita. Toma, cógela, Herrera. Coge este papel.
Dame, qué bueno aquí.
Mira, a ver, empieza con esto y en la segunda frase haces la pausa valorativa.
¿Y la risita cuándo la
pongo? Y la risita, a ver, cuenta los renglones. El 1, 2, 3. En el quinto te paras y haces eso de...
Donde pone gobierno, ¿no?
Donde pone gobierno.
Eso es.
Que te lo he puesto con V.
Bueno, pero lo entiendo.
Vale, perfecto. Bueno, Herrera, las calles se quedan puestas. Habitas de Kun.
Vitas, vitas.
Our love is alive. And so we begin.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas progresivas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Estoy tremendo. Estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú. Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
El que ríe ahorrando el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En la vida hay historias que conmueven.
Madique es senegalés.
Lleva viviendo en España unos 6 años.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se lanzó a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madique Express.
Hay historias que te hacen sonreír.
Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde?
Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas.
Guapísima mucho hace 50 años y guapísima ahora, Amalia.
Pues yo que sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la reforma promulgada por el Papa Francisco de los cánones del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina referidos al derecho penal. Una modificación que no está motivada solo por la inclusión de los delitos de pederastia, sino que arranca de la necesidad de actualizar esta normativa para que se convierta en un instrumento correctivo ágil ante las debilidades de los hombres y las mujeres que conforman la Iglesia. Los fines que hacen necesario el derecho penal en la Iglesia son el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del imputado y la reparación de los escándalos. El nuevo cambio sanciona algunas nuevas figuras delictivas, como las referidas a delitos contra el patrimonio, con la obligación de reparar el daño o de restituir, y también los delitos referidos a los abusos a menores, que aparecen reflejados según la naturaleza de su gravedad. Esta reforma, que puso en marcha Benedicto XVI en 2007, tiene presente que la caridad y la misericordia exigen que un padre se comprometa también a enderezar lo que a veces se tuerce, según ha escrito Francisco en la Constitución Apostólica que la promulga. Cada obispo debe aplicar estas penas como exigencia de caridad,
no solo hacia la comunidad cristiana y las eventuales víctimas, sino también hacia quien ha cometido un delito que tiene necesidad de la misericordia y de la corrección de la Iglesia.